Hay una cuestión que me ha impactado profundamente y es la cantidad de investigaciones que se está haciendo acerca de las suprarrenales con el fin de encontrar definitivamente, don Jesús y don Salvador, una solución para la diabetes. Y ahí estaban hablando ustedes sobre, acerca de esa... ¿Qué es lo que ocurre? Porque a mí siempre me ha impactado cómo es posible que en un momento dado alguien, en una situación de terror, una situación de estrés en el individuo, y notas esa descarga de adrenalina, pero es que la situación y la descarga y el sentirlo es instantánea. Claro. ¿Qué mecanismos hay?
Pues unos sistemas amplificadores que tenemos, que van desde una señal que parte del cerebro, llega al páncreas, se libera una hormona que llega a un montón de receptores en tejidos que empiezan a liberar glucosa al torrente circulatorio, sube la glucosa, empieza el metabolismo, empieza usted a producir ATP y todos sus músculos empiezan a correr, a luchar, a pelear.
¿Microsegundos?
Milisegundos.
Milisegundos. Eso es lo que...
Eso es lo que tenemos, un cuerpo que es una maravilla.
Es una maravilla, es una máquina
maravilla. Que no lo cuidamos como se merece.
Que maltratamos.
En términos generales lo maltratamos.
¿Ustedes creen que el sistema por el cual se puede encontrar una solución a estas personas que no segregan insulina y tienen ese problema? Porque claro, obviamente el tomar insulina por vías externas pues tiene lo suyo, hay que pasar un tiempo hasta
ajustar. Es una dependencia tremenda y hay que ajustarla
y ajustarla.
Se tiene que pinchar y medir.
Pinchar o tomar la pastilla. ¿Usted cree que eso está en fase ya de solución por lo que estaban comentando?
Yo creo que estamos aún un poco lejos, pero mucho más cerca que hace 5 años atrás. Es decir, todo el desarrollo de células madre, de preparación de tejidos para implantar, etcétera, etcétera, eso cada vez está más estudiado. Hay avances muy importantes, muy prometedores. Hay resultados que, pues en los ratones de experimentación y tal, pues están siendo positivos, pero evidentemente entre que eso se produce en ese escenario y eso se traduce a un escenario en el que ya hay fármacos o hay preparaciones
escala,
que se van a implantar en pacientes, etcétera, con estudios en hospitales y demás, pues pasan una serie de años, ¿no? Pero sí, yo estoy esperanzado que en un futuro relativamente próximo, con todas las reservas que ese pronóstico significa, ¿verdad?, pues la diabetes puede empezar ya a ser un poco...
Una realidad. ¿No?
Sí, la solución, una realidad.
Corto plazo.
Sí.
Corto medio plazo. Queremos saludar a nuestro oyente que se ha incorporado, don Rafael Gandía. Buenas tardes, bienvenido. Aunque lleva usted bastante tiempo escuchándonos.
Hombre, don Rafael.
Le vamos a dedicar una
¿qué
canción.
¿Qué tal? Don
le
Rafael estará ya llegando,
A su
tierra.
A su tierra. Habrá ya salido de la provincia de Alicante y habrá entrado en la provincia de Valencia.
Sí, pero nos ha abandonado. Por eso le dedicamos una canción de Chicago que dice, claro, If you leave me now, si tú me dejas ahora.
¿Qué vamos a hacer si nos dejas, Rafa?
¿Qué es qu'il faut faire pour enrichir le pays? You leave me now, you take away the biggest part of me.
Bueno. Vaya dedicatoria.
Don Rafael, se lo dedica a don Jesús y don Salvador.
Y don Juan también, que era el que ha elegido la música.
Que tenga buen viaje y cuidado. Atención a la carretera.
Amigo conductor.
La curva es peligrosa.
Claro,
y
claro.
En tu casa te espera tu madre y tu esposa.
Ojo, y ahora que vamos a hacer el carnet del oyente, hay que estar ahí en forma, ¿eh?
Efectivamente. Come. Corría el año 1976, cuando Chicago produjo y publicó este tema, If You Leave Me Now, lo que era una gran banda como Blood, Sweat and Tears, las grandes bandas de la costa oeste americana, Supertramps, Eagles, Blood, Sweat and Tears, Al Kooper, Chicago, aquí estaban. Y de repente aparece esta romántica canción. Si tú me dejas ahora, te llevas la mejor parte. Ay, don Salvador, qué recuerdos.
Qué recuerdos más bonitos, Juan.
Qué recuerdos más bonitos.
Pero mira, Juan, yo te voy a decir una cosa. Yo, en este sector caótico...
Sí, no, esto es un sector absolutamente
caótico.
Como
dices tú, siguiendo tus palabras, sí. Yo os propuse en esa temporada traer cada viernes un bolero. La semana pasada, ¿te acuerdas, Juan? ¡Ay, ahí estamos! No, no,
un bolero.
Dijimos, oye, que lo vamos a poner.
Que sí, que no.
Disco número 37. Lo tienes ahí.
Sí, sí. Me acaba de dejar usted ahora mismo con, y perdóneme la expresión, con el culo al aire.
No.
Ah, es que estaban aquí arriba, estaban escondidos. Sota la gavia. Bien. ¿Del 20 o del...?
El número 37, la canción número 1, es un bolero que interpretan los Sabandeños.
¡Hombre, Sabandeños!
Y que no
es... El Fidio Alonso.
No es la versión original, pero sí que nos va a permitir introducir un poco la historia del bolero, dónde se origina, ¿no? Y cómo luego se transmite pues a otros países. Y a partir de ahí, de esos comienzos, si a usted le parece, pues podemos traer cada viernes un bolero.
Yo había, y
comentarlo, porque los boleros, pues qué caramba, pues son...
Es la forma más dulce de mentir.
Es la forma más dulce de mentir, como usted muy bien dice, ¿no?
Siempre.
Y son canciones.
Pero me
también.
Va usted a perdonar, pero yo el número 37 no lo encuentro por ningún lado.
Está ahí. No, sí. Mira a ver si está dentro del disco número 2, de la grabadora número... De CD2,
yo,
¿no está ahí?
Sí, está aquí. Y seguro que, a pesar de todo, yo lo encontraré.
Ponen 3 en 1, número 37.
Sí, número 37.
Canción primera.
Número 37,
si le primera. Si le parece, don Juan, ponemos...
Usted me había dicho la canción número 37.
No, disco 37, nos hemos liado los dos.
Esos son los problemas de
la música y los directos.
Mientras tanto la busco. ¿Le parece bien escuchar a Maite Martín y a Tete Montoliu?
Sí, y mientras tanto, pues si me permite, pues hacemos un poco de historia de
del bolero,
de cómo se origina, cómo llega hasta donde llegó. Vamos a contar ahora y después escuchamos lo que se supone es esa primera canción que
decía usted
que hoy es reconocida como bolero y que interpretan los Sabandeños de una manera magistral, y que yo no he logrado encontrarla en una versión más antigua, ¿no?
Bien, decía usted, ¿qué número de canción del disco 37?
Del número 37,
dígamela.
Canción número 1.
Perfecto.
Que es como un cantar.
Bien, pues...
Cuéntenos la historia del creador de los boleros.
Bueno, pues los boleros... Los boleros, fíjese usted, don Juan, llegaron a Cuba a final de 1800 y en ese momento esa música típica que viajó hasta Cuba, hasta La Habana,
nació en España,
se transportó hasta allá por todos los que allá viajaron en ese momento, ¿verdad? Y se transportó con un ritmo determinado. Era un 3x4, aquí lo hacíamos de otra manera, con música de acompañamiento de tambor y de guitarra, alguna castañuela y demás, prácticamente percusión, Y llega pues a Cuba. Y en Cuba pues impregna, lógicamente, pues de ese espíritu caribeño.
Oye, hermano.
¿Eh? Y de ese ritmo que ellos tienen.
Y de esa tranquilidad.
Es, de esa tranquilidad.
Porque en Cuba no hay prisa.
No,
en el Caribe no hay prisa.
No, el tiempo se mide de otra manera.
Oye, hermano, la prisa mata.
Efectivamente.
Acuérdate, comandante, que lleva 60 años haciendo la revolución y todavía no han pensado.
Pues allí llega a finales de...
¿Cómo se llamaba el individuo?
De esos años.
El ciudadano
que compuso este bolero que después escucharemos, se llamaba José Sánchez.
Hombre.
José Sánchez nació en Santiago de Cuba en marzo de 1856. No es un hombre que tuviera una formación musical como tal, porque le interpretaba de una manera intuitiva, tocaba la guitarra de una manera magistral, pero como usted sabe, no hace falta saber solfeo y saber guitarra para tocarla en modo acompañamiento, no en plan solista, lógicamente.
El alma te lleva por unos caminos que no hace falta el pentagrama para expresar los sentimientos.
Este José Sánchez, este músico autodidacta cubano, no era tal músico, tenía una voz de barítono, pero su profesión real era la de sastre, Pero tenía talento para la música y talento también para el tema de la sastrería. Pues bien, a finales del siglo XIX, este género, que era un género de típico de trovadores, se afianza cada vez más en el gusto popular y produce una evolución en el mundo del sonido de la época. Y se integrado por aires europeos, por una parte, que somos los españoles los que lo llevamos allá, y allá se nos mezcla pues con ritmos africanos y con toda esos matices que la canción criolla, oriunda de esa región de la isla de Santiago de Cuba, pues hace que las músicas adquieran otra dimensión diferente a las músicas de origen. Bien, pues en esa época Pepe Sánchez, pues acompañado de su guitarra, entonaba sus canciones en serenatas, tan de moda en aquellos años en su ciudad natal de Santiago de Cuba. Y allí pues compuso una canción muy sencilla, con una letra también pues tremendamente sencilla, que decía algo así como: tristeza me dan tus penas, mujer, profundo dolor, no dudes de mí, no hay pena de amor que entrever cuando sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me dices un día, lo guardo en el corazón. Y le puso pues un ritmo muy, muy típico de aquella época, en el que ya ese 3x4 español que sale de Cádiz y llega a Santiago de Cuba o a La Habana, se convierte en un 4x4 y se empieza a acompañar con el ritmo cubano, con su percusión cubana, con maracas, con otros instrumentos de percusión, y finalmente pues hace que de allí surja un tipo de música algo diferente lo que sale de España y que hoy conocemos como bolero. Y esta primera canción que surge allá en La Habana en los años final del 1800, concretamente esta canción se compuso en 1883.
Y 15 años antes del desastre.
15 años antes del gran desastre, donde tuvimos la desdicha de...
Donde un bisabuelo suyo estuvo también en el otro desastre.
Sí.
Yo te diré.
Sí.
Los últimos de Filipinas.
Los últimos de Filipinas. Además, fue de los últimos que salieron de allá.
Que casi sale. ¿Sabe usted una cosa, don Salvador?
Dígame.
Permítame que le haga un paréntesis. Los jesuitas que estuvieron evangelizando Japón, ahí no tuvieron gran éxito, pero sí Filipinas, llamadas en honor al rey Felipe II, decidieron que había que evangelizarlos no en el español castellano, sino en el tagalo. Por eso en Filipinas no se habla español castellano. Sin embargo, todo el mundo se llama Fernando, José, Felipe, Corazón, y los nombres y apellidos son españoles, pero prácticamente no se habla. Fue una decisión de los jesuitas de evangelizarlos en su propio idioma.
Un respeto.
Perdóneme,
sí,
un respeto.
No.
Jesuita
pues está, está muy bien traído su comentario, don Juan, fue un respeto por...
El Papa ha dicho que él no ha sido nunca de derechas. Ha explicado ahora que no ha sido de derechas de la dictadura argentina. Pero no podemos olvidar que el Papa Francisco es jesuita. Y jesuita dio a San Ignacio, a Voltaire y a Fidel Castro. Siga usted con el final del bolero, porque
pues,
a mí me interesa también, don Salvador, escuchar este bolero con esta tranquilidad cubana y el bolero que vamos a poner después de la tristeza, pues que es un poquito más...
Claro, pero es que este bolero de la tristeza hay que entenderlo como el origen de los boleros, que después ha tenido muchas derivaciones y muchas ramificaciones. Este primer bolero, como escucharemos a continuación, en unos momentos, tiene una serie de ritmos que no son los típicos del ritmo de los boleros, a pesar de que...
Quizá era un bolero muy avanzado al principio para la época, y que luego fue evolucionando a lo que entendemos que fueron los boleros de Antonio Machín, de Lucho Gatica, porque el bolero ya no se quedó solo en Cuba. Ya llegó incluso a Chile, Lucho Gatica.
Estuvo
en México.
En México, iba a comentarlo ahora. De aquí. Y traigo uno de México, que será el segundo bolero.
Escuchemos este de los Abandeños y luego nos cuenta.
Esta canción, Mientras Crece Mujer, se compuso en 1883, y es actualmente conocida como la cuna del bolero cubano y latinoamericano.
Aquí lo tiene usted. Qué diferencia, ¿eh? Parece que no es un bolero.
No.
Pero escuchemos.
Pero fíjense la mezcla de instrumentos, que le importa.
En el fondo es romántico, tierno y de alguna manera melancólico.
No hay prueba de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Tristezas me dan tus quejas, mujer, profundo dolor.
Los boleros, la forma más dulce.
Bueno, don Juan.
La forma más dulce.
Se nos acabó el bolero. Bien, pues si habéis escuchado este bolero, nos llama la atención, lo primero, que el ritmo no es el ritmo habitual de un bolero. Los instrumentos que se emplean en este bolero tampoco son los instrumentos
¿Ahí
que
había
actualmente...
¿Un timple canario?
Sí, lo había. Y luego... también hay que tener en cuenta que este bolero, si nos hemos fijado, está realizado en dos periodos musicales que tienen cada uno de ellos 16 compases, separados por un pasaje instrumental que es ejecutado melódicamente con cuerdas de guitarra y que se conocía en su momento como un pasacalle entre esos dos músicos, entre esas dos partes de ese bolero original de 1883. Y el bolero, como os comentaba, y surge en Cuba, salta y se nos marcha hacia México. Y en México prende con una fuerza muy fuerte y también coge su impronta del estilo mexicano y sus características, que son las que más conocidas nos han llegado hasta este momento, ¿no? Esos matices mexicanos y a los boleros. Y para ello hemos traído uno que es conocido de todos, y es ese que contigo aprendí. Es la voz de Armando Manzanero.
Oh, Armando Manzanero.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Contigo aprendí
que la semana tiene más de 7 días
lleno de ilusiones.
A conocer un mundo nuevo de emociones.
Aprendí
que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso,
yo contigo lo aprendí.
Si os dais cuenta, el ritmo ha cambiado con respecto a 1800, finales de 1800, el acompañamiento musical también, y es un bolero que notamos mucho más cerca que el bolero inicial que hemos puesto hasta ahora. Que puede un beso ser más grande y más profundo. Que puedo irme mañana de este mundo.
Las cosas bellas
contigo las viví.
Y contigo aprendí que el mundo comenzó cuando yo te conocí.
Que yo nací, perdón. El día que te conocí.
Bueno, pero da lo mismo.
Da lo mismo, se entendía.
Más o menos. El sentido es el mismo.
Bueno, escuchémosle un
poco. Como nos esté escuchando Carlos Herrera, nos va a quitar la idea y lo hará siempre en su programa Herrera en la Onda.
Ya sabéis,
pero esto que
cada oiga viernes un bolero. Por lo menos.
Don Rafael, sigue usted caminando hacia su futuro.
Atento a la carretera, don Rafael.
Atención, amigo conductor. Yo conduzco, ella me guía.
Contigo aprendí.
Don Jesús, le veo muy callado. ¿Qué le pasa?
No, yo estoy escuchando.
El bolero.
Es el bolero.
Que usted es otro romántico. Vamos, irreductible.
Irreductible, sí, señor. Sí, señor. El bolero, debo de reconocer que es uno de mis ritmos favoritos.
Y debilidades, ¿verdad?
Y debilidades. Aparte de que Manzanero es...
Hombre.
Es uno de los que canta los boleros de la no sé, yo creo que es uno de los mejores intérpretes de boleros.
Pero él era argentino, ¿no? Armando Manzanero,
bueno, pero
era argentino.
Para cantar boleros.
Bien, sí, no, sí, estaba Lucho Gatica, que era una maravilla, y era chileno.
Sí, bueno, cantan boleros casi todos. Todos en todos los países de Hispanoamérica.
¿Sabes una cosa, don Jesús? Cuando estábamos don Salvador y yo en Radio Popular, que no era entonces la cadena COPE.
Era Radio Popular.
Era Radio Popular de Alicante. Y punto.
Y punto, y nada más. Decía Félix Parreño en una cuña, yo les felicito si escuchan, porque la radio Alicante, Radio Nacional, Radio Cadena, entonces no era Radio Cadena, era La Voz de Alicante, usted habrá elegido siempre, pero si escucha Radio Popular, le damos las gracias. Entonces, don Salvador era un enamorado. En los programas que hacíamos aquellos domingos de 4 a 9 de la noche, había que tener Gana
aguante,
para,
aguante.
Era como tres en uno. Había, un viernes por la tarde.
Aguante.
Viernes del aguante. Y en directo.
Pero era un domingo por la tarde.
Domingo por la ahí tarde, de 4 a 9. Ahí nos
compitiendo
metíamos
con todos los programas
de deportes.
De deportes, sí, de la ¿sabes? Época.
Un momento, un momento.
Pi,
gol en Balaidor, informa Boquilla Stargard. Se acordarán sí, del sonido sí. De la tarde. Bueno, pues a don Salvador le encantaba la música sudamericana. Le encantaba, le encantaba. Era algo que bueno, pues me decía, mira, hemos encontrado, porque la Radio Popular tenía una discoteca muy buena en cuestión de LPs, no de discos pequeños de cuatro canciones, o de dos entonces, sino de discos LPs de larga duración, de 14 o 15 canciones, y encontraba de Mercedes Sosa, de Jorge Cafrune, de Me peina el viento los cabellos, se llamaba... de Alberto Cortés, de bueno de era y el hombre disfrutaba mucho y por eso sí. Comprendo ahora por qué nos trae ese tema de los boleros. Ay, señor.
Es que los boleros han sobrevivido muy bien el paso de los años, sí,
han envejecido
muy bien.
Bien,
igual que la copla, al revés que la copla, que tuvo un momento de declive, sí. Aquí en España, y que creo que ahora está otra vez volviendo a resurgir, los boleros han ido pues con ese de caer lento y manteniéndose con suavidad, y se han ido haciendo versiones más actuales y algunos han machacado los boleros.
Una cosa muy bonita que a mí por lo menos me gusta mucho es la mezcla de ambas cosas, esa mezcla entre el bolero y la copla, que muchos cantantes de copla cantan boleros, sí. Y eso suena muy bien, ¿no? Suena muy bien. Ahí está el Cigala.
Hombre, tenemos Lágrimas Negras.
Por ejemplo, el Cigala.
Que la trajo usted, don sí, Jesús, señor, Lágrimas sí, Negras. Lágrimas luego las escucharemos.
Bueno.
Escuche.
Cristalina,
Soledad Bravo. Uh-huh. Y escuche esto.
Don Juan, ¿tiene usted el baúl de los recuerdos abierto esta tarde?
Es el bueno, archivo sonoro de UMH bueno. Radio. Alfonsina y el mar.
Y de Jorge Cafrune, también tendrá usted a lo mejor.
Ya lo dudo.
Don Salvador,
eso se lo está poniendo difícil.
Me pide usted la excelencia.
Se lo está poniendo difícil.
Hago lo que puedo.
Ya lo sé.
Pero déjeme,
Cafrune aquí,
déjeme.
En este baúl de los recuerdos.
Vendrá.
Yo creo que
algún viernes nos acompañará.
Eso sí.
Horacio Guaraní.
Horacio
era
Guaraní.
El que yo le decía. Horacio Guaraní. Era el que
seguro
yo le decía.
Que sí, que nos acompañará algún día para que ya lo traerá don Salvador. Pero ahora
intentaremos.
Llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Seguimos.
Ya lo he pensado yo más veces.
Digo, ¿lo ha pensado usted, don Jesús? Don Jesús, ¿lo ha pensado usted? Lo hemos cogido. Ustedes cachaceando.
Este es el problema de los directos. Estábamos hablando de nuestros auriculares.
Exacto.
El otro día le oí a Mario Vargas Llosa esa palabra, cachaceando.
Cachaceando, sí.
Yo no lo había oído en la vida.
Nada más que hay mucho, hay mucha parte, bueno, el lenguaje en los países hispanoamericanos se ha conservado, hay muchas variantes del español que en realidad son variantes de un, o sea, conservación de un español antiguo que en España ha evolucionado de otra manera y allí pues se quedó, incluso se ha conservado las palabras. Yo recuerdo una vez en allí en Estados Unidos precisamente, que hay muchos en California hay mucho chicano, ¿no? Que son descendientes de mexicanos sobre todo, pero que han nacido allí. Y entonces, una vez, pidiendo que me llevaran a algún sitio, a ver si me podía acercar a alguien, yo no sé dónde iba, y la secretaria del departamento, pues dice, no se preocupe, doctor Rodríguez, que esto lo resolvemos enseguida.
¡Ay, doctor Rodríguez!
Doctor Rodríguez. Y entonces llama por teléfono a otro colega y le dice, doctor no sé cuánto.
¡Mi cuate!
¿Puede usted darle un aventón al doctor Rodríguez?
¿Un aventón?
Y yo dije, ¿qué me tiene que dar?
¡Pincha aventón!
Sí, sí, y es un... El aventón es llevarte a algún sitio,
sí, sí,
¿no?
Sí, pegarte una ventada.
Eso es, justo.
Sí, no, pero de hecho es transportarte un lado a otro.
Justo.
Que aventar la madre, que dicen los mexicanos.
Y aventar, que es lo que se hace con el trigo en la era.
Sí, claro.
¿No? Una de las
es
cosas...
Lanzar una cosa de un sitio a otro. Bueno,
una
pues
la...
eso es una palabra, perdona, que se ha conservado desde el español, desde el castellano antiguo, y que aquí eso ha desaparecido. Sentido de la palabra aventar ha desaparecido.
Una de las cosas que me sorprendió a mí cuando estuve ahora en Perú y en Chile, porque a pesar de que están muy enfadados, Bolivia, Perú, Chile y Argentina, pero al final tienen las mismas expresiones, porque fue un tronco común, era, por favor, señorita, ¿me puede traer un vasito de agua? Al tiro.
Al tiro.
Al tiro. Y el tiro es enseguida.
Claro,
pero sí, ellos dicen al tiro, como intentando darle más...
Más rapidez a la cosa. Sí, sí. Porque ellos no es que sean muy rápidos.
No,
así,
la verdad es que no.
De reflejos. Pero,
al tiro
pero cuando, vas
hora,
por esos, pero... cuando vas por esos países, vuelves a encontrar
orígenes,
lo claro. Que tú oyes cuando vas a Valladolid, o vas a Salamanca, o vas a Palencia, o a Zamora.
Y te sientes casi como en tu casa.
El castellano ese.
Y profundo,
ahí, por
recio.
Supuesto, por supuesto. Que te
o no lo oyes, porque insisto, puede haber mucho castellano que ya no se usa
que
en
ya
España.
No, que ya no se usa en España. Sí,
el castellano del 16, por ejemplo, que se quedó allí, que ha evolucionado de otra manera, o que ya no, o que sencillamente se quedó. Una palabra que se ha conservado. Y a veces han conservado palabras muy bonitas. Que aquí ya no usamos.
En tanto pueda hacerlo.
Esperando también nuestra próxima cortina, Pablo Más y Más, que
más
ya está por
más.
Aquí, ya lo
y
veo.
Y mucho más, ya lo veo revolotear.
Ya viene.
Revolotear.
Él por Pablo no viene. Gracias, don Pablo.
He oído, he escuchado, he leído hoy que...
Pues aquí estamos de viernes.
He leído hoy que...
Friday. He leído hoy que... Que ha salido una película, o se va a aparecer pronto una película donde se habla de la vida de Stephen Jobs. ¿Es correcto?
Bueno, es una de los grandes temas a tocar hoy, ¿no? La película,
¿sí?
Jobs, que se estrena hoy en las salas y que sin duda, pues yo creo que dará que hablar. Y que pone en cuestión del casting, del actor escogido para interpretarlo, como una de las apuestas más arriesgadas, pero parece que funciona. Dentro de que probablemente no veamos la película.
¿Eso nos lo va a contar usted un poquito más ampliado?
Por supuesto.
Espero que sí.
Por supuesto, en unos minutitos.
Muy bien.
Ya saben ustedes.
Muy bien.
En unos minutos...
Escasos minutos, no se muevan
crítica,
de su sitio.
Crítica de cine,
porque,
desde
porque
radio
don Pablo,
UMH.
Unos minutos son 10 segundos, es más rápido que aventar, en fin, lo que don Juan decía, ¿no? Aventar a lo que sea, ¿no? ¿Eh?
Aventar Juan. El trigo.
Y no cachacear.
Cachacear, ¿eh? Vamos a aventarlo.
En un momento dado, Pablo Más. Más y más películas.
Aquí, en la radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández. Que pueden ustedes escuchar en Elche en el dial 99.5, en San Juan de Alicante en el dial 93.5, en Orihuela en el dial 101.3 y en Altea en el dial 105.4. Y si quieren ustedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Radio UMH, y en Twitter, @radio_UMH. Y si quieren ustedes decirnos algo, pues mándenos ustedes un correito a 3, número, en palabra, 1, número, @umh.es.
Oiga de Silva, parecen estar esperándole vecino para jugar un mano a mano a los chinos. La aristocracia del barrio, lo mejor de cada casa, tomando el sol en la plaza. Tienen a la madre anciana, virgen a la hermana, y en la rambla es una que es del asunto. Un padre que murió un día y la filosofía del tapete, el compañero y el punto. Mírenlo burlar sin pestañear, nació chulo y sin remedio, pide con seis y se planta en 2.5. Son la aristocracia del barrio, taures supersticiosos, charlatanes y orgullosos. Trafigando en transistores, en encendedores, en cosméticos y en bisutería, hasta que el cante de un socio les cierre el negocio, como poco por 6 meses y un día. Igual que se va, reaparecerá, hechos un figurín, pero con el color y el perfume del talego. Son la aristocracia del barrio, transfugas, independientes, mejorando a los presentes. Si le sigue usted los pasos, verá más de un caso en la puerta de un juzgado de guardia, que por la hembra y el retaco deja hasta el tabaco y hurgan las demandas de la vanguardia. Envejecerá horneando pan, cada cual muere a su modo. ¿Qué se va a hacer si ha de haber gente pa' todo? La aristocracia del barrio, mentales y bueno en el bar.
En el bar le echan de menos.
Le echan de menos.
La aristocracia del barrio. Joan Manuel Serrat. Don Pablo, más y más y más películas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Pablo, ¿me oye usted?
Yo a usted le oigo perfectamente.
Usted no sé dónde últimamente se esconde, pero...
Bueno, menos mal, ya compartimos. Empezamos a compartir algo.
Ya me siento siempre.
Porque a mí siempre me echan la reprimenda no de que dónde, no se escucha, no sé cuánto.
No sé dónde se ha puesto, pero desde luego no le oigo. Coja otro
menos
micrófono.
Mal,
madre
menos
de Dios.
Mal, ya empezamos.
Eso pasa por no hacer antes las cosas como hay que hacerlas.
Por no llegar a tiempo y no...
¿Tampoco? Sople. Siéntese al lado aquí. En el de don Salvador, que le ha cedido gentilmente, porque hoy estamos aquí en el... Vamos a cambiar los micrófonos. A ver, don Pablo, ¿me oye usted ahora?
Momentito.
Muy buenas tardes.
Ahora se le oye fuerte y penetrante. Ahora.
Evidentemente no se puede llegar tarde.
No. Usted ha
bueno,
llegado,
poder se puede.
Usted ha llegado a su hora.
Bueno, pero es pues, que no estaba preparado el micrófono.
Repetimos jugada. Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don
aquí
Juan.
Estamos.
Don Salvador, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pablo? Buenas tardes.
Y don Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien allá.
Con don Juan esta tarde.
Sí, porque le he robado yo el suyo. Le he robado su micrófono.
Esto se merece una foto. Allí los dos compadres.
Ahora buscamos
desde el control.
Como los viejos tiempos.
Estaba
la cosa chunga y compartíamos
los
micros.
Los
¿no,
compadres
Juan?
Allí compartiendo el micro, ¿sabes?
Oye, ¿esto que comentan es verdad?
Sí, claro que es verdad.
¿Usted no ha visto a los Beatles cuando cantaban que John Lennon y George Harrison se juntaban ahí, blam, 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 blam?
Le voy a corregir.
Dígame.
Eran George Harrison y Paul McCartney porque Paul McCartney es zurdo y por eso compartían micro. Para que las guitarras fuesen... La guitarra de George Harrison iba hacia un lado y el bajo de Paul McCartney hacia el otro. Y estéticamente quedaba muy bien.
Esa es una explicación que se le dio a un hecho de que había poco...
que no había micro para los
compartirlo.
Beatles.
¿Y cómo justificarlo? Porque el mástil de uno mira para un lado y el mástil del otro mira para el otro. Mira,
los Beatles no tenían dinero.
En los años 60, 70 aquí a los grupos españoles y verá usted cómo un micrófono se ponían... Dos y cuatro cantando y se iban apartando. Hable usted ahora, yo. Así estamos.
Sin duda.
Back to
Bueno.
Ya nos han hecho una foto. Uh-huh. Y aquí tenemos nuestra primera intervención.
Steve, hace falta agallas para dejar los estudios como hiciste tú.
La educación superior va en detrimento de la experiencia.
¡Vos!
¿En qué trabajas?
Es un terminal de ordenador que se conecta a la tele que hace de monitor.
¿Qué tenemos aquí?
Bueno, pues estamos oyendo el tráiler de Jobs, la película de la que hablábamos antes con don Salvador sobre la biografía de Steve Jobs, y es una de las películas quizás esperadas pues por el fenómeno que Steve Jobs ha sido en la industria de la informática. Evidentemente es su muerte el año pasado, su ausencia, ¿no? Su fallecimiento y bueno, pues la verdad que la gente tiene muchas miradas puestas en el estreno de esta película, que dura 122 minutos, que está dirigida por Joshua Michael Stern y está interpretada por Ashton Kutcher en el papel de Steve Jobs, que quizás, dice la crítica, resulta ser este casting el único elemento arriesgado de Jobs. Una narración de los primeros años de su carrera, suave y razonablemente atractiva, pero no especialmente reveladora. Se centra evidentemente en la vida del emprendedor más importante de los Estados Unidos y cofundador de Apple, centrándose sobre todo en sus primeros años como creador y empresario. Una película biográfica sobre el icono de las innovaciones tecnológicas, que es tal vez demasiado respetuosa, pero que aún así acaba resultando a menudo simpática. Yo tengo ganas de verla, porque la verdad que me parece que es una figura en los últimos años pues muy admirada por todos, o cuanto menos muy atractiva para saber de ellos, y como siempre nos hemos imaginado, supongo, un poco el efecto garaje, el efecto innovación y creación en aquellos primeros años, creando lo que eran las bases de la informática, pues creo que a todo el mundo le va a resultar atractiva esta película.
En un reino con demasiadas normas,
siga andando.
Justin siempre tuvo un sueño.
Quiero ser caballero.
Necesitarás una misión.
Devolver a su lugar la espada del abuelo.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Justin y la espada del valor. Es una película de animación, es una película española. Es, según vemos en el tráiler, una buena película de animación y una buena película española. La verdad que la crítica le pone una nota muy, muy buena. Dirigida por Manuel Sicilia y producida por Candor Graphics y Timeless Films. Y está ambientada en un mundo mágico medieval con el que los niños siguen soñando. Justin y la espada del valor es una emocionante historia que nos habla de la constancia con la que un chico persigue su propio sueño, convertirse en caballero. Es una aventura llena de emoción, acción y diversión en la que se entremezclan la amistad, el honor y el valor. Bueno, valor es muy de cine de animación, pero la verdad es que la factura, cuando uno ve el tráiler que hemos estado viendo esta semana en la televisión, pues invita a pensar que la animación española, y evidentemente es una realidad, pues que lo hace muy bien y que puede ser un género en el que los cineastas españoles sigamos teniendo mucho que decir, como estos últimos años está demostrando.
Marcos Vela.
¿Y qué estás escribiendo ahora mismo, Marcos?
Este te va a gustar, de caníbales.
Restaurantes clandestinos. Lo que se comen ellos.
El que van a degustar es un ejemplar de fugu tigre salvaje.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Omnívoros. Es una película de terror, también película española, dirigida por Óscar Rojo, con guión también de Óscar Rojo, interpretada por Fernando Albizu, Mario de la Rosa, Paco Manzanedo, y bueno, pues como el género de terror mezcla un poco dos cosas que están muy de moda, ¿no? El género del terror y la gastronomía. Y nos cuenta la historia de un prestigioso crítico gastronómico que acepta el encargo de escribir un reportaje sobre la reciente aparición de restaurantes clandestinos, que es algo que en realidad está muy de moda. Su investigación le llevará a descubrir que en uno de ellos se organizan reuniones furtivas de canibalismo a cambio de grandes sumas de dinero. Evidentemente hablamos de un cine en la línea de Rec, de terror sencillo. La crítica, la verdad, que no la valora muy bien, un 5,6 sobre 10, pero bueno, pues la temática yo creo que merecía que la nombrásemos. Y ahora vamos a escuchar. Una de las esperadas de esta semana.
Quise cometer ese crimen. Escúchame sin interrumpirme. La Teresa, que estaba orgullosa de casarse con un desquero, esa también era yo.
4.500 hectáreas de pinos cuando estemos casados.
Sabes que no puedo soportar que tu futura mujer...
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Teresa, el título original Teresa Desquegor. Si don Juan me aprueba,
perfecto,
la pronunciación.
Por el amor de Dios.
una película de francesa de Claude Miller, con Adri Tatou de protagonista, y Gilles Le Goc.
Amélie,
nuestra querida Amélie.
¿Se acuerda usted cuando en Amélie dice, c'est pas brototo, c'est brototo?
Que también luego hizo Coco, la historia de Coco Chanel, y bueno, pues Adri Tatou, una gran actriz. Es la adaptación de la novela homónima de François
Mauriac.
Bueno, aquí mi francés va...
Mauriac.
Y se centra en la historia de Thérèse, una joven mujer libre de principios del siglo XX, casada por obligación, insensible a los placeres de la carne, insatisfecha en el plano intelectual y en general aburrida de esperar. Thérèse, en un arrebato absurdo y desesperado, intenta envenenar a su esposo. Una vez desenmascarada, Thérèse cae en desgracia de haber deshonrado a su familia y a su marido, y ahora además pues tendrá que enfrentarse a la justicia. Es una película que ha estado en el Festival de Cannes, con una buena crítica y fuera de competición, y bueno, está tapizada con buen gusto, pero la narrativa genera un poco de calor, empatía. La nota es de 6. Pero cuando algo va a Cannes, yo creo que merece la pena también prestarle atención.
Uh-huh. Ay, Dios mío.
Y ahora sí que viene la esperada de la semana.
cerca estás de morir, más vivo te sientes.
Eres James, ¿verdad?
Sí. ¿Quién es ese?
Es Niki Lauda. Acaba de fichar por Ferrari.
Pero si no es nadie.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Rush, una película que creo que todos habremos visto el tráiler en televisión esta semana. La última película de Ron Howard, con música de Hans Zimmer. La estaba oyendo ahí de fondo en el tráiler y ya es reconocible siempre esa especie de reloj. Con Daniel Brühl, con Chris Hemsworth, y narra, y aquí me gustará saber echar mano de su memoria, porque yo sí que conocía, y evidentemente toda la parte del accidente de Niki Lauda, pero la verdad es que no recuerdo... Esta rivalidad y si era conocida por el público.
Siempre ha habido rivalidad entre los grandes, bueno, ya lo ve usted ahora Alonso, cuando están diciendo, bueno, Felipe Massa dice que bueno, ellos se llevarán bien porque siempre han estado, y yo que conozco Ferrari, pero ahora estoy, siempre ha habido una rivalidad. A partir de ahí, Niki Lauda, recuerde que siempre iba con la gorra de Parmalat, porque las secuelas
del accidente tiene la oreja completamente...
La cara totalmente reconstruida. Pero bueno, ha habido... El mundo del automóvil ha tenido eso. Yo recuerdo Sergio Cresto y Henry Toivonen, que era campeón del mundo de rallies, antes de que Ecclestone, el campeonato del mundo de rallies, lo dejara caer para volver otra vez a traer todo el glamour de la Fórmula 1, que es lo más aburrido que hay. La Fórmula 1 es aburrido.
Pero qué cantidad de dinero mueve,
¿eh? El circo mueve mucho dinero, que en los años 60 lo tuvo, compaginándolo con el Campeonato del Mundo de Rallys, en los años 70, 80 y 90, y al final de los 90 otra vez volvió. Pero Sergio Cresto y Henry Toivonen, pues en el Rally Tour de Corse, pues, se salieron del coche, se incendió y murieron. Es decir, el mundo del automóvil trae esas cosas. Hay una película excelente que se llama Grand Prix, que la interpreta Yves Montand, y entre otros, no recuerdo ahora el nombre del artista, pero estuvo en aquella película de Steve McQueen, que estaban en un... Él era Hill, Capitán Hill, soy Capitán Hill.
Sí, estamos hablando de... El diario de Noah ha hecho hace...
Era de un campo de concentración.
Sí, bueno, usted está hablando de la gran evasión.
La gran evasión.
Pero el nombre del actor...
James Coburn. Él era el que traía todas las... Él era el encargado de llevar...
Intendencia.
era
el que conseguía cosas.
Él también está ahí.
James Garner.
Don Pablo,
siempre viene todo.
Su memoria es prodigiosa. Y él, en esta película de Grand Prix, era el que tiene el gravísimo accidente, en donde su Fórmula 1...
De la época,
se sube por arriba de las paredes de la Gran Corniche y cae al agua, y bueno, y ahí. Y también tenemos la película Un hombre y una mujer con Jean-Louis Trintignant, en donde él era...
Hay una también de Paul Newman.
Sí, Paul Newman era corredor de coches.
Era corredor de coches.
Y no quiso que lo doblara.
Era el motorista. Bueno, y también los coches.
La película La Gran Evasión.
Era él.
El final de la moto.
Steve McQueen en la moto, claro.
Él no permitió que lo doblaran.
Había dobles, sí.
Era como Burt Lancaster, que no permitía que lo doblaran. Y en la película El tren, gran película, con Paul Scofield, él es el que se tira del tren. Y hace luego que está cojo porque le pegan un tiro.
Y en la película El temible burlón hace todo el papel, y es un papel de un saltimbanqui de circo.
Don Jesús, eso ya es de nota.
Sí, sí. Pero es una película muy divertida.
El halcón y la flecha, hablamos.
No, El temible burlón.
Ah, El temible burlón.
Es una película muy divertida, que además yo creo que sale con un compañero de reparto también, que es uno bajito con barba cerrada, que hace de mudo en El temible burlón, y hacen, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? En El halcón y la flecha también, para entrar en el castillo
se inventan un número de circo que probablemente hiciesen de verdad, algo completamente anacrónico con unos elementos artísticos que decía, ¿qué hace esto en una película medieval?
Efectivamente. Pues en El temible burlón es lo mismo, efectivamente, pero es una película muy divertida, y ahí Burt Lancaster no tiene doble y hace todo el... Y bueno, salta entre ventanas, salta entre las perchas de los, O sea que, en fin,
hace, no, había además cosas de auténtica de gimnasia, de barras paralelas y demás. Que muy 300 millas es la película de Paul Newman de la que hablan.
Ah,
en la
carrera, justamente.
Sí, bueno, pues hablando de Rush, esta película que estrenan hoy, pues efectivamente, como decía don Juan, narra la rivalidad que en su momento mantuvieron en 1976 dos grandes pilotos de Fórmula 1, James Hunt y el austriaco Niki Lauda. Sobre todo durante la temporada en la que este último sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida. Bueno, ha estado en el Festival de Toronto, ha estado nominada al Premio del Público. Hablo de una de las críticas del Daily Telegraph. Por fin una historia de Fórmula 1 que no es solo para los locos del coche. Sus escenas de las carreras son emocionantes y las historias personales resultan interesantes. La puntúan súper bien, 7,5 sobre 10. No solo es una de las grandes películas sobre carreras de coches de todos los tiempos, sino una virtuosa obra cinematográfica con las dos interpretaciones más convincentes del año. Me parece que estamos hablando de una de las películas que puede ser que tenga algo que decir en los Oscar. Entiendo que las secuencias de acción estarán rodadas y montadas pues con mucho acierto, y la verdad que me apetece mucho verla, pero reconozco, porque claro, esto hace referencia al año 76, que fue el año en el que yo nací, que yo no tenía constancia de esta rivalidad. Sabía la historia de Niki Lauda, pero no, que luego lo ha habido siempre, ¿no? Como decía don Juan, Ayrton Senna con Alain Prost, o ahora Alonso.
Y ahora Alonso con Felipe Massa y con Sebastián Vettel.
Con Vettel, yo creo que ahora mismo es la gran rivalidad.
Bueno, la última entrevista que yo le vi a Niki Lauda fue con Pilar Trena. ¿Recuerda usted, don Jesús? En sí. La 2, Pilar Trena, falleció de un tumor cerebral. Pues, y él venía con la gorrita, con Parmalat, la leche, porque era el patrocinador. De su vehículo, de su Fórmula 1, uh-huh. Y la televisión española le puso un esparadrapo en lo de Parmalat, porque Parmalat no quiso patrocinar y eso. Y es la única. Y tenía, se le veía la oreja, vamos, la cara desfigurada por el problema de eso es.
Bueno, es que se quemó, yo creo, ¿no?
Sí,
que
no,
el
es
gran
que,
problema que hubo.
No, es que la gasolina, la gasolina que llevan los Fórmula 1, 300 litros de gasolina. Una gasolina que no son 98 octanos, es una gasolina, es una bomba incendiaria. Y ahora, porque bueno, por eso está cerrado y tal, pero hace, estamos hablando del 76, 37 años. Las medidas de seguridad, bueno, pues no eran las que hay ahora. En aquella época, fíjense ustedes, lo que más les afectaba a los pilotos eran las piernas. Porque lo que tenían delante de las piernas
era el depósito.
No era nada, era plastiquillo y nada más. Y luego el depósito debajo. Con lo cual, en el momento que había un accidente, pues las piernas se le destrozaban. Pero bueno, así se escribe la historia del automóvil. Tengan en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, en el año 78, Fiat saca el Fiat 131 Super Mirafiori, gasolina. Ese vehículo se le introduce, creo que fue por primera vez, porque Seat nunca hizo motores diésel, se le introduce el motor diésel y tuvieron que rectificar el capó para que cupiese un motor diésel. Sí, y el capó era grande, ¿eh?
Sí, bueno, por arriba no, pero subía por encima.
Por arriba, efectivamente.
No, de ancho cabía bien, no
de
cabía
ancho
de alto.
Y de largo y tal.
Entonces le hicieron una especie de subida que se marcaba.
Un así. Granito, bien. Sí.
Para que pudiera entrar.
Ustedes imagínense que ahora en un Nissan Micra cabe motor diésel, aire acondicionado, dirección asistida. Y eso es gracias a la investigación de Fórmula 1 y del campeonato.
Y de los sueños, sobre todo de los rallies, evidentemente. Pero vamos, ustedes saben de coche, ¿eh? Bueno, ustedes saben de todo. Aquí,
bueno. No, sobre todo aquí el señor Juan.
El señor Juan controla.
El señor Juan se lo sabe del coche.
Don Pablo, es que sabe de cine.
El señor Juan retransmitió carreras de rally en su época.
20 años en el rally de Monte Carlo, retransmitiendo. Usted sabe lo que es Don Pablo.
Pero si en Monte Carlo no adelantan. Si esa carrera es un rollo.
No, es Don Pablo.
Una carrera muy peligrosa, ¿eh?
Don Pablo. Usted imagínese, 4 de la madrugada, 12 bajo cero, Col del Turiní, a 50 kilómetros de Niza y a 2.800 metros de altura, en los Alpes. Radio Monte Carlo retransmitiendo...
¿Usted
directo.
Se ha planteado ser guionista? Porque ya empiezo a ver la película.
Pero es que de repente llega Walter Roll con un Audi 4 de 600 caballos, grupo A. Entra llega de una cuesta hacia arriba, entra en la explanada del Turini, todo helado, y la salida es apenas una carretera de 2 metros y medio. 4 ruedas motrices, neumáticos de clavos, el hombre está enderezando como puede y al final cuadra el coche, como hizo en la plaza de Linares Manolete, y el coche sale a 80 kilómetros por hora, desafiando las leyes de Newton, y ahora hacia abajo. Eso hay que verlo a las 4 de la mañana, 12 bajo cero, Radio Monte Carlo retransmitiendo, y le puedo decir que habría 6.000 personas allí. Esa es la magia de del mundo del automóvil.
Del automóvil.
20 años retransmitiendo.
No sabía yo esa faceta. Pues le encantará entonces la película Rush. Tendrá que ser una película que...
Voy a ir a verla. De todas maneras, vuelvo a insistir, la Fórmula 1 es excesivamente aburrida.
No tiene nada que ver con los rallies. No tiene nada que ver con los rallies.
En mi casa, mi hermano, que es el más aficionado, siempre ha dicho que en las motos hay más adelantamientos y hay muchísima más rivalidad. Y...
Usted sabe que en Alicante, el circuito de la cantera, era un circuito de motos. Santiago Herrera, yo lo he visto, yo con 18 años lo he visto subir la cantera con una moto en cuando estaban haciendo el pues sería un campeonato regional o no sé, estaban ahí porque estaba la recta de tribunal estaba justo donde estaba el colegio, el liceo francés que ahora es Riviera Inver, lo que sea, ahí estaba. Entonces él subiendo la cantera se le fue la moto y con la pierna golpeó la rueda trasera y enderezó la moto. Eso, 80 kilómetros.
Eso es mucha sangre fría.
Eso es sangre fría.
Eso es mucha sangre. Don Salvador, ¿qué iba a decir?
Don Pablo dice que sí, pero yo creo que Don Pablo no conoció ese circuito.
No. He dicho que sí cuando he oído la
cantera.
No. He dicho que sí cuando he oído la cantera. Me he ubicado.
Era un circuito peligroso, ¿eh?
Muy peligroso.
Porque allí hay unas muertes célebres, ¿eh? Que yo recuerdo también de niño, haber oído, haber mencionado, ya no sé si es que era antes de o mientras, pero se mencionaba con la muerte de un tal Madrona.
Madrona. Ahí corría Pedro Zegarra y ahí sucedió...
Zegarra, ¿no? el de Zegarra.
Pedro Zegarra, que luego lo hicieron el circuito en la Universidad de Alicante.
Ah, sí.
Todo el anillo que recorre. Y recuerden ustedes a ese gran corredor que murió en el circuito de Montjuïc, estrellado contra un árbol, que era Ricardo Tormo.
Espectacular esas carreras, yo las recuerdo, en la zona de los jesuitas, donde estaban las tribunas y demás.
No, como dice
el olor tan especial que tenía, aparte del ruido, que era bueno, había que estar en el circuito, eso la radio, por mucha radio que sea, Juan está de acuerdo conmigo que no lo puede retransmitir, tampoco puede retransmitir los olores y el olor al aceite quemado, porque esas motos de ese tiempo, sabrán ustedes que no eran de 4 tiempos, funcionaban en 2 tiempos y la gasolina era mezcla de gasolina con el aceite, ¿verdad? Y ese olor a goma quemada con el aceite quemado era un espectáculo.
Me recuerda la película Apocalipsis Now, cuando dice Robert Duvall, dice, ¿y os acordáis cuando tomamos la colina? Olía a gasolina quemada, olía a napalm, olía a victoria.
Charlie no hace sur. Pues yo solo tengo que sumar una anécdota a eso, porque la verdad no he ido nunca a un circuito a ver una carrera, pero sí que es verdad que rodando uno conoce mucho mundo, pues estuve en Montmeló, hospedado en el hotel que había allí en Montmeló, y la mañana que nos levantamos a rodar, no en el circuito, íbamos a rodar cerca de allí, estábamos muy cerca del circuito y oí una carrera de coches. Como dicen ustedes, el sonido era impresionante. Jamás me hubiese imaginado que podían sonar así varios coches. Y cuando pregunté, digo, ¿qué hay, carrera o algo? Porque era un día entre semana. Y entonces dijeron, no, es Fernando Alonso, estaba con Renault por aquel entonces, probando un coche. Y ese coche sonaba, como, bajo mi criterio, como si fuese toda una carrera y se oía pues desde manzanas. La verdad que llamó muchísimo la atención.
Hay todo un léxico en el mundo del automóvil que es Carlos Sainz va a desarrollar o tiene el Toyota Celica Evolución 2, Evolución 3. Y es que después de hacer el Rally de Monte Carlo, se sentaba con Ove Olsen, que era su director del equipo, y entonces iban con los mecánicos y con los ingenieros de Toyota y decía, los frenos no me gustan, porque ha habido en esta curva, porque claro, ellos van siempre a la máxima situación. Esto no me gusta. Entonces, ese freno me lo tienes que dejar mucho más suave porque se agarrota, etcétera. No me gusta porque ha habido un momento que ha fallado el carburador. Ya no son carburadores, son inyectores, pero el inyector tal, la rueda me ha hecho un... Y entonces todo eso va evolucionando y van consiguiendo. Bueno, y es que esos...
Entiendo que hay un mundial también de las escuderías, ¿no? Correcto, porque correcto. Entiendo que de una carrera a otra pues habrá una evolución en el coche o en las necesidades que puedan tener. De hecho, siempre he oído que Fernando Alonso es muy bueno en eso, ¿no? Diciendo qué cosas necesita mejorar del coche.
Es el mejor era Carlos Sainz. El mejor era Carlos Sainz. Carlos Sainz era
bueno. Juan, le brillan los ojos.
Bueno, le voy a decir una cosa. En el año 89...
Competían en escenarios diferentes. Carlos Sainz en
rally, claro.
Él nunca quiso pasar a Fórmula 1. En el año 89, la Diputación de Alicante patrocinaba el Rally Costa Blanca. Y el Rally Costa Blanca tenía... la Diputación le dejaba el helicóptero para poder, si había algún accidente, pues poder auxiliar. Y entonces, bueno, pues yo iba en el helicóptero en ese momento y estuvimos siguiendo desde Tárbena a Carlos Sainz bajando
por todo,
las pruebas, y vamos retransmitiéndolo Antena 3 de radio. No, en el 89 la cadena COPE, a Radio Popular. Y en un momento dado, Carlos Sainz para al lado del Colegio de Médicos que está ahora en Vistahermosa. Paramos el helicóptero en una zona que había en un solar.
Pues es que hace menos aún.
No había nada. Y entonces le hago una entrevista. Y Paco Vigueras y José María Rosselló, que estaban en el Hotel Meliá, que es donde estaba el centro neurálgico de información del rally y las centrales de las emisoras, dice: atención, Juan Navarro, tenemos aquí una persona que quiere hablar con Carlos Sainz, y era su madre. Y entonces, yo en el helicóptero, Carlos Sainz a mi lado. Entonces no era campeón del mundo, fue campeón del mundo el año siguiente. Él iba entonces con un Ford Sierra Cosworth. Y entonces habló con su madre: hijo, por favor. Y le decía a su madre: ¿quieres dejar de darme disgustos haciendo estas cosas? Que aquello fue algo...
El anuncio de Pedrosa de Colacao, ¿no? Que decía: hijo, no corras. Llega el primero, pero no corras.
Mamá. Pero es que las madres y los padres siempre sufrimos. Y usted lo sabe ahora con Águeda. Sí, y sufrirá mucho más. Sufrirá mucho más.
Entrenamiento en relajación muscular.
Pero que es que no lo ha dejado aquí Don Salvador, que no lo ha dejado Eva. Nos pone unos audios curiosos. Don Pablo Más y Más, no se marche usted, siga con nosotros.
Claro que sí.
Pero teníamos algo más en cine, pero
lo vamos
claro,
a dejar. Teníamos pendiente un gran director, con grandes películas,
a saber,
muy diferentes, más Martin Scorsese.
Oh.
Pero hablaremos de él la semana que viene.
Pero hay que hablar de
largo y tendido.
Largo y tendido.
Sin prisa.
La semana que viene, largo y tendido.
Tiene tres artistas fundamentales.
Robert De Niro,
Joe Pesci y Paul Sorvino. Aunque Ray Liotta también puede ser, pero bueno.
Ray Liotta prometía más de lo que prometía nos ha dado la historia del cine. Pero lo que pasa es que está en películas indiscutiblemente buenas.
Cuando dice: mamá, es que hemos venido porque, verás, hemos matado un reno ahí, un alce, o tal.
Nos das de desayunar.
Y necesitamos un cuchillo. Y él sacaba a todas las... a su madre la sacaba prácticamente todas las películas.
Sí, y su padre, bueno, hay un comentario que le llevaba cuestiones de vestuario, porque el padre se dedicaba a planchar pantalones, y en alguna ocasión Scorsese en las declaraciones ha dicho que nadie plancha los cuellos de las camisas en los rodajes como su padre, y se lo llevaba.
Fíjese que, y además hizo la película de las actuaciones de los Rolling Stones.
Sí, evidentemente. Y no, es el montador de Woodstock.
Es el montador de Woodstock.
Pero por eso digo que hay mucho que hablar de Scorsese y merecerá la pena.
Hay que prepararlo bien.
Sí.
Y vamos a hacer una cosa, si no le importa.
Claro que no.
Vamos a sacar trocitos. Los audios de trocitos de las películas de Scorsese y vamos a sacar también pedazos de audio musicales que hayan influido en Martín Scorsese.
Bueno, doy una pista a ese respecto. El musical New York, New York, que no funcionó, dirigido por él, es el que incluye la canción que luego Frank Sinatra tantísimo ha explotado. Y
I got a apartment.
Y la película no fue un éxito. Pero el estilo de Scorsese pues es indiscutible y su valor en el cine y en la industria de Hollywood pues también lo es. Y como dice Don Jesús, no tengamos prisa, que esto merece ser bien estudiado.
Ay, Dios mío. Dios mío, pues tenemos muchas cosas.
Hay muchas cosas.
Pero la verdad es que la película New York, New York...
Pues no, que no tenemos la banda sonora que
bueno,
estaba ahí.
No lo sé, no lo sé. Posiblemente, a ver si era esta. No, esta no es.
Si es esta versión, yo no la he oído.
Yo tampoco.
Es una versión de Zululandia.
Pero también tenemos la versión de New York State of Mind de Billy Joel. ¿Sabe usted aquello, don Pablo, que decía: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, but I will fly to Miami Beach or a Hollywood. I am in a New York state of mind. Alguna gente se quiere marchar, coger unas vacaciones de su vecindad. Podría viajar a Miami Beach o a Hollywood, pero no encuentro razón. Estoy cogiendo el Greyhound en el Hudson River Line, en la orilla del Hudson. Estoy en un estado mental neoyorquino. Estoy viendo las artistas de cine con sus coches elegantes y sus limusinas. Arriba en las colinas o en sus grandes praderas. Pero no necesito nada yo. Y no quiero desperdiciar mi tiempo. Estoy en un estado mental neoyorquino. Era tan fácil vivir día a día. Escuchando el rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times and the Daily News. Volvamos a la realidad, don Pablo. No me preocupa si estoy en Chinatown o en Riverside. Y no encuentro ninguna razón. Solamente quiero estar a tu lado. Porque estoy en un estado mental neoyorquino. Y ahora va a escuchar usted una cosa, don Pablo. Y eso se lo voy a dedicar como un avance de lo que vamos a hacer en el Expreso de Medianoche, al cual le invito, igual que a don Jesús, que le gustan los programas nocturnos. Estoy en un estado mental neoyorquino. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. We'll be right back. íbamos a hacer una cosa, pero al final vamos a hacer una... ¿Qué hacemos, don Salvador? Yo iba a decir... Perdón, don Jesús.
No, que me parece bien. Íbamos a hacer una cosa, pero al final no la hacemos.
Pero, ah, no, si está aquí, perdón.
Bueno, pues al final la hacemos.
Al final sí.
Yo no sé, es que don Salvador me ha tocado la pantalla del ordenador.
Mientras sea la pantalla.
Y no sé lo que ha pasado aquí. Bueno, bien.
Bueno,
no lo sé. Ya no sé ni dónde estoy, ni por dónde voy, ni para dónde vengo. Yo estoy en un estado mental ilicitano. Checa, gusto. Bueno, yo, don Salvador, ¿qué me ha hecho usted aquí? ¿Qué me ha hecho usted aquí? Bueno,
uy, de boxer, les veía venir por ahí.
No. Vamos a ver ahora. I see the crystal raindrops fall. Esto es lo que buscaba. Este fue el concierto que dieron Simon y Garfunkel en Nueva York, en el Central Park. Y decía: me encontré a mi viejo amor en la calle la noche anterior. Y ella estaba contenta de verme otra vez. Y yo solamente sonreí y le dije, acordándome de los viejos tiempos, still crazy after all these years. Todavía, don Pablo, estoy loco después de tantos años. Still crazy after all these years. I'm not the kind of man tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Was still crazy after all these years. Four in the morning, I'm tapped out and yawning, longing my life away. I never worry, why should I? Oh, it's all gonna fade. Nueva York siempre será una ciudad que nos atrapa, que nos convence y que nos encanta. ¿Sabe usted, don Pablo y don Jesús, que el alcalde Giuliani aceptó hacer ese concierto en el Central Park con una condición? Que los servicios de limpieza que se caracterizan por su ausencia en Nueva York no tuvieran que intervenir. Hubo casi 1 millón de personas, porque fue la vuelta a actuar juntos de Paul Simon y Arthur Garfunkel. Y efectivamente, no tuvieron que intervenir. Toda la basura estaba en su sitio, la gente se comportó. Y es que los americanos, cuando les dicen que tienen que ser de esta manera, don Jesús, usted que ha estado allí, don Salvador, son como deben ser, tremendamente
cumplidores.
Escrupulosos y cumplidores.
¿Qué americanos son los americanos?
¿Qué ingleses son los americanos?
¿Qué ingleses son,
los americanos? Dave Tifani took the saxo.
Oye, ¿por qué no nos cuentas, Juan, esa primicia del Expreso de Medianoche? ¿En qué va a consistir?
Empezamos, don Jesús y yo.
¿Cuándo parte?
El 19 a las 10 de la noche parte del edificio Alzabares.
¿Con destino a?
la imaginación de cada uno.
Qué buen destino ese.
Siempre.
Siempre se puede llegar.
Cuando usted nos invitó a su aniversario del 30, en su 30 aniversario, cogimos un tren que partía de una zona muy concreta. ¿Y dónde iba? Donde la imaginación nos llevó.
Fíjese a dónde nos ha traído. ¿Quién nos lo iba a decir?
¿Quién nos lo iba a decir? Porque ahí salió este tren en uno. ¿Recuerda usted, don Jesús?
Sí, señor. Allí salió, allí despegó.
Ahí despegó tres,
tres
en uno.
Tres en uno.
Pues yo les convoco a ustedes cuatro, si quieren acompañarme, en este programa, que será de 10 a 12, los sábados. Sé que es una hora maldita en donde los bares a punto están de cerrar y el alma ya necesita un cuerpo que acariciar, como dice Joaquín Sabina. Pero si ustedes quieren, don Pablo, cuídese.
Esa tos que nos deja sordos.
Perdón, perdón.
No se preocupe, eso suele ocurrir hasta en el cine. Pero si me quieren acompañar, estaré encantado.
Estaremos encantados.
Sábado 19 de octubre.
Yo creo que la primicia que nos ha hecho hoy vaticina un grandísimo programa y será todo un placer poder acompañarle, aunque solo sea en alguna estación.
Yo quiero, mi ilusión es volver a la radio de los 70, con la música, las formas y lo que hemos conocido, Salvador y yo, ahora don Jesús, usted, aunque esté
en
los
años 70. Yo en los 70 lo conocí.
Aunque esté en los 70, los conocen fotografías, pero bueno, tampoco está mal, ¿no?
Hombre, gran.
Si me quieren acompañar, me comprometo a hacerlo en directo con ustedes. Yo lo haré en directo, ¿eh? Yo lo haré en directo. Pero si me quieren acompañar, yo encantado de la vida. Cada uno, a ver, queridos compañeros y amigos, traemos un documento sonoro, alguna cosa, un recuerdo, una canción.
Un tozo de la historia de la radio.
Y es muy fácil, es muy fácil. Fíjese, aquí está cantando Randy Crawford, aquella maravilla de Rainy Night in Georgia. Tenemos la autorización de doña Sonia, don Pablo, para seguir el tiempo que
queramos.
Vamos a pedirles una hora más, le vamos a pedir una hora más, pero bueno.
Pero en cualquier caso, que sepan todos ustedes que la radio universitaria, Universidad Miguel Hernández, Radio UMH, pues estrenará programa el 19 de octubre con El Expreso de Medianoche.
Y
los mandos del Expreso. Del AVE, mejor dicho, un expreso. Nos vamos a coger, si es de los 70, cojamos el expreso.
Tiene que ser además de vapor, don
Jesús. De vapor.
Como decía Alberto,
es un Oriente Express.
Me gusta más que llegar, saber que ya estoy llegando.
Qué bonito. Claro, es lo importante, es el viaje que decía, decía Cavafis en su célebre poema Ítaca.
Lo importante era el viaje.
Lo importante siempre es el viaje. Bueno, pues ese viaje empezará el 19 de octubre en Radio Universidad Miguel Hernández, Radio UMH, que pueden ustedes escuchar en Elche en el 99.5, en San Juan de Alicante en el 93.5, en Orihuela al 101.3 y en Altea al 105.4, de 10 a 12 de la noche de los sábados, a partir del 19 de octubre. Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio.
Hemos recorrido la banda sonora de nuestras vidas. Mountains that we move. Hemos estado acompañándoles durante tres horas.
Ahora.
Hemos estado con usted, contigo.
Y estaremos mañana, sábado por la mañana y el domingo por la mañana, en diferido de 9 a 12.
Esperamos que esta radio en directo, esta radio fresca, espontánea, natural, haya sido de tu agrado.
Hombre, por el aquí, amor de Dios, don
aquí
Jesús.
No tenemos marcha atrás, no podemos rebobinar y grabar y mejorar. Aquí las cosas salen como salen y bueno, con nuestra mejor intención.
Claro, es como el circo sin red.
A estas edades, cuando usted habla de marcha atrás, me genera hilaridad.
Hombre.
Habría que hablar con algún psicólogo para ver.
Tú sabes aquella comedia tan bonita de Enrique García Poncela de 4 corazones con freno y marcha atrás.
Sí. Ay, don Jesús. Les he apuntado para el 19.
Pues además 10, de ser 3 en 1, en este momento somos 4 corazones con freno y marcha atrás.
Don Pablo.
Muy buenas tardes.
Que sea usted feliz.
Igualmente ustedes.
Lo procuraremos.
Muchas gracias, Pablo. Lo intentaremos.
Don Salvador, hasta el próximo viernes. Nos veremos usted y yo en Sutilezas.
Claro que sí.
Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta el próximo viernes. En 3 en 1.
Que tengáis todos una feliz semana y el próximo viernes volvamos a estar en contacto todos juntos. The sun against the wind.